Hola, ¿qué tal amigos y colegas de Dare to Learn? Bienvenidos a un episodio más de este su podcast. El día de hoy con un invitado muy especial para mí, un buen amigo, colega de hace muchos años, Bernardo Pols. Bernie tiene más de 15 años de experiencia dentro de empresas transnacionales muy importantes como Cemex, Citibanamex. Ahora está como Chief People Officer en DMX. Ahorita les cuento un poquito más y él nos cuenta mucho acerca de lo que está haciendo ahorita. Pero bueno, tiene además, por hablar de sus títulos, una maestría en finanzas de parte de Legade. Hizo el One MBA también en la Escuela de Negocios del TEC, este programa internacional. Y bueno, aunque Bernardo estaba muy clavado en el tema de negocios financiero, lleva ya muchos años en el tema de recursos humanos y eso es una mezcla muy padre que lo van a ver ustedes en el episodio. Le apasiona obviamente el tema del aprendizaje, el tema del liderazgo, todo el tema de digital, employee experience, tecnología. Y pues bueno, eso se nota mucho en lo que platicamos ahora, ¿no? Les decía que Bernie es DMX, Chief People Officer. Y además, ahorita que está en el mundo financiero, eso también tiene una coincidencia conmigo, ¿no? Yo también ahora que estoy desde hace unos años en el mundo financiero, pues puedo entender los retos que está viviendo todo el sector financiero. Y no es menor el nuevo reto que tiene Bernardo desde hace pocos meses en DMX. Pero además algo bien padre, fíjense que es también mentor de Collective Academy en la materia Learning How to Learn, que yo también fui mentor de esa materia por un par de años. Y bueno, esas generaciones no pueden estar en mejores manos porque Bernie es un apasionado y un practitioner de este tema. Y algo bien, bien padre que me dio mucho gusto ver es que ahora en septiembre la revista MIT Sloan nombró a Bernie uno de los 100 mejores directores de recursos humanos en México. Enhorabuena para el buen Pols. Y bueno, ¿de qué hablamos? ¿De qué hablamos en este episodio de cosas? Pues como ya les platiqué que le interesan de sobremanera a Pols, que es todo lo que es employee experience, liderazgo ágil, una cultura de tratar al colaborador como un cliente, centrado en el colaborador, el futuro del trabajo, las nuevas formas de trabajo. Pues bueno, espero que con esta introducción les quede claro que Bernie no nada más es un apasionado del aprendizaje, sino de todo lo que tiene que ver con el futuro del trabajo y obviamente desde la trinchera de recursos humanos. Algunas cosas que van a ver ahí es cómo exploramos el concepto de lifelong learning y de cómo necesitamos growth mindset, cómo estos temas siguen siendo súper recurrentes con nuestros invitados. ¿Por qué? Porque todavía no lo palomeamos, así que estos siempre son grandes reminders. Pero también nos clavamos muchísimo con cómo vamos a retener y atraer talento que realmente sume a lo que necesitamos y cómo el talento ya ellos se entienden diferente en su papel hacia una organización, ¿no? Cómo empiezan a decir más rápido, empiezan a hacer talento más peleado, que se sabe colocar muy bien. Entonces, ¿qué podemos hacer las organizaciones para eso? ¿Y qué le toca también al colaborador hacer, ¿no? Entonces, bueno, hablamos de la escasez de talento, de los nuevos puestos que se están creando, de salir de nuestra zona de confort, de cómo contratamos comúnmente, etcétera, etcétera. Varios tips, varios ejemplos que nos dio Pols acerca de cómo lo están haciendo ellos en DMX o cosas que ha visto en otros lados. Pues bueno, yo a Pols lo considero un verdadero rebelde del mundo del trabajo y del aprendizaje. Por cierto, tiene una newsletter que acaba de sacar buenísima que se llama Learning Shots. Búsquenla por ahí en las notas del episodio. No se la pierdan, seguro que si lo buscan Learning Shots en Google lo encuentran. Una curaduría padrísima que haces cada semana Pols acerca de temas interesantes alrededor del aprendizaje. Bueno, ya los hice esperar mucho. Disfruten mucho este nuevo episodio y recuerden, como siempre, atrévanse a aprender. Esto es Dare to Learn. Hola, ¿qué tal, Learning Explorer? Bienvenido a un episodio más del podcast de Dare to Learn. Si ya nos conoces, qué gusto que estés de vuelta. Y para los que no nos conocen, en Dare to Learn nos especializamos en ayudar a otros a desarrollar habilidades y capacidades para vibrar en el futuro del trabajo que ya es presente. Con más de 10 años de experiencia y decenas de clientes, somos el home número uno en aprendizaje en América Latina y estamos seguros que tenemos algo para ofrecerte a ti y a tu organización, sobre todo en temas relacionados con Learning Agility, Performance y Liderazgo. Date una vuelta por nuestra página www.daretolearn.com.mx y conoce todo lo que tenemos que ofrecerte a ti y a tu organización. También te invito a seguirme en redes sociales, donde constantemente subo contenido de valor, tips y hacks que te pueden ayudar. Búscame como Diego Lainez o Diego Lainez Jameson y recuerda, atrévete a aprender porque esto es Dare to Learn. Hola, ¿qué tal amigos y colegas de Dare to Learn? Bienvenidos a un episodio más de este, su podcast. El día de hoy tengo el gusto y el placer de estar con un gran amigo, Bernardo Pols. Bernie, ¿cómo estás?
Mi Diego, muy bien, güey. Muy contento de que me invitas, ¿no?
Bien, después nunca te había dicho Bernie, güey, da con madre, no. Ya. Es un milestone hoy.
Creo que cuando estábamos en Cemex, güey, empezaste con el podcast.
Sí, ¿no? Está correcto, es correcto. 2017,
me acuerdo que de repente te ibas ahí a, te ibas de repente a los jardines y hacías tus videos y tus selfies y la chingada.
¿Qué tal? 6 años después, aquí estamos.
Wey. Pero bien contento, güey, estar aquí, güey. Gracias con por madre. La invitación.
No, con madre, gracias por estar aquí. Estoy contento además que estamos grabando después de mucho tiempo en persona, en vivo, en Monterrey. También la pandemia nos trajo muchas bendiciones de grabar a distancia, pero esto se siente con madre.
Con madre, güey.
Vamos a darle.
Bueno, aquí en persona.
Buenísimo.
Faltaron nada más las... o antes tenías su podcast de Cheves, ¿no?
Cheves, sí, no, faltaron. Bueno. Luego te invito al
temprano
al,
todavía,
al Boots and Beer, sí, es muy temprano hoy. Buenísimo.
Órale, venga.
Oye, pues bueno, el podcast Dare to Learn, tenemos que hablar de aprendizaje. ¿Tú qué es algo que, acerca del aprendizaje, que crees que tienes más claro que los demás, güey? Que dices, es que esto no entiendo por qué la mayoría de las personas no lo ven, pero para mí es muy claro. ¿Qué dirías que es?
Pues mira, te contestaría, pero creo que es muy cliché este tema, que la neta para mí sí tuvo mucho impacto. Dos conceptos que los vivo de día a día, que me impactaron desde un inicio cuando los leí todo, que para mí son valores, ¿no? Que es el tema de lifelong learning y growth mindset, ¿no? O sea, lifelong learning es, pues, que nunca vas a terminar de aprender. Pero creo que ya todo el mundo como que ya trae ese concepto, creo, ¿no? Creo.
Creemos. Creo que estamos sesgados, ¿eh?
Creo que lo traen más.
Estamos en el nicho.
Lo traen más, no todo lo aplican, ¿no?
De acuerdo.
Y el tema también de growth mindset, ¿no? O sea, el growth mindset es de que sí puedes, ¿no? O sea, sí puedes aprenderlo. Y no necesariamente está tu mente fijada en ciertos límites, ¿no? Entonces creo que eso para mí ha tenido mucho, mucho impacto. Pero te digo, no sé si sean cosas así que sea diferente. Lo que sí creo es que el tema del aprendizaje se puede hackear, güey, ¿no? O sea, hay formas, hacks, maneras de hackear un poco para aprender mejor.
Ok, eso está toda madre.
Sí, y creo que lo he ido modificando como medio científico, güey, ¿no?
Sí. Bastante científico, que a lo mejor eso es algo que tú ahora sabes, que mucha gente no, ¿verdad? O sea, que tiene muchas posibilidades de hackearse by design, ¿no?
Sin duda, güey. Te voy a dar dos ejemplos, ¿no? O sea, el tema de, no sé si has visto esta gente, güey, que está en el aeropuerto o está en una playa, bien clavados, güey, con un pinche libro, güey, una hora leyendo, no se distraen por nada del mundo. Y dije, joder, es que fregonada, poder ese superpoder, güey.
Ese nivel.
No, o sea, yo me distraigo, me puedo aburrir y todo. Pero lo que descubrí es, siempre tengo ya 3 libros, ¿no? De cabecera. Y esos 3 libros los campechaneo, güey. ¿No? Un campechane entre 15 minutos, 15 minutos y 15 minutos. ¿No? Son mis 3:15 de la mañana.
Buenísimo. Que le digo.
3:15, y eso te refresca, güey. ¿No? Estás leyendo algo, por más entretenido de lo que tú quieras, te empieza a distraer un poquito. Entonces ya cambio 15 y hago el otro. Y me ha funcionado muy bien, güey.
Buenísimo. ¿Cuáles 15? ¿Cuáles 3 traes ahorita?
Ahorita 3. Y casi siempre traigo uno de como que del trabajo, un poquito más de mi función.
Sí.
Traigo uno que se llama Doing Agile Right,
okay,
que nos regaló unos consultores que estamos haciendo temas de Agile ahorita en la organización.
Buenísimo.
Traigo uno que eran como que de las cosas para hablar más adelante, pero uno que se llama, que creo que hasta lo publiqué en LinkedIn Learning, en LinkedIn, el de The Danish Way of Parenting.
Ah, ¿no? Ya. Lo vi.
Que es algo nuevo que traigo, güey. Somos papás, tú y yo, güey. Y creo que nos clavamos demasiado, al menos yo, en temas de, pues, qué decir, del trabajo, de superación personal, el liderazgo, claro, lo que quieras. Y poco en parenting, güey, ¿no?
Está cañón.
¡Qué cañón!
Yo había leído el Juga y es, okay, es el Juga para padres o algo así, ¿o no tiene nada que ver? Ya es que el Juga es también el Danish, que son los más felices del mundo. Okay. Juga creo que le llaman, que es esta mindfulness que tienen y por eso son tan felices y la madre. ¿Viene algo de eso ahí o no?
Viene del lado de que son los más felices del mundo y que la autora dijo, ¿por qué son los más felices del mundo? Empezó a hacer su research y es por el modo en que hacen parenting los daneses.
No manches.
Sí, güey, está súper, súper, okay, bueno.
Genial.
Pero ahí como me cayó el 20 escuchándolo en un podcast, güey. Alguien así clavadísimo, es más, creo que era un investment banker, ¿no? Y todo. Y dije, ay, cabrón, yo un investment banker recomendando libros de niños, se me hizo muy chingón. Y me cayó el 20 que no leo nada, güey. Pero en serio, nada de parenting, güey. Sí, algo tan importante, tan crítico que nadie nos enseña, ¿no? Entonces, traigo ese libro. Y el tercero que estoy leyendo es el de... por segunda vez, Porque también lo que estoy haciendo es, uno, del jale, ¿no? O de mi función. Uno de, ahorita ya lo estoy asociando a temas más de que si es parenting o cosas más personales. Y un tercero donde estoy releyendo, güey, ¿no? Okay. Tengo mis top 20 libros, esos históricos, clásicos, y los releo. Y ahorita estoy leyendo el de Mindset, ¿no? Que sí, es la histórico.
Doctora, la doctora Dweck.
Que lo leí hace mucho.
Ahí viene una parte de parenting, ¿eh? Muy fregona.
Ah, ya no me acuerdo.
En el de Mindset, ¿sí? Sí. Yo me acuerdo. Digo, yo también cuando lo releí y ya tenía hijos.
No, dije, lo estoy releyendo hace, digo, lo leí la por primera vez. Es más, no me acuerdo inclusive si por recomendación tuya en Cemex, güey.
Quizá.
O sea, no, ya
te va a gustar la parte de parenting.
Sí, le voy a echar. Es que no, no sé si tú has hecho el tema de releer libros, güey.
Sí. Sí, sí.
Y
sí,
los ves, es como cuando ves otra película, lo ves por segunda vez.
De acuerdo.
¿No?
O sea, otra, ahorita, eres otro tú y...
Tú que eres papá, güey, seguramente has visto Toy Story 10 veces.
Claro, ya.
Y descubres cosas distintas, güey, ¿verdad?
Sí, o sea, totalmente.
Como que con otro ángulo, güey.
Totalmente. Entonces,
son los tres que traigo ahorita y hago mis 3:15 de la mañana, güey.
Con madre. Pues ya nos adelantamos a varias cosas que te iba a preguntar de cómo aprendes, pero buenísimo. Yo creo que varias cosas de las que dijiste ahorita entran dentro del qué tienes claro tú acerca del aprendizaje, que muchos no. Y parte de la cruzada de Dare to Learn es que más gente le, pues, se emocione, güey. Se emocione como tú y yo con este tema. Y a ver, ya te presenté tu currículum, ¿verdad? Pero es un poco platicando tú tu historia de manera... Esta es la pregunta más retadora, creo yo, de todo el podcast. De manera concisa, ¿no? Tu historia, tu viaje profesional, ¿cómo ha sido? Porque ahorita decías, más de tu función, RH, no siempre has sido... O me platicabas, ¿no? Hace no mucho de cuál parecía que iba a ser tu path y cuál es ahora. Y eso va a estar padrísimo hablar de eso más adelante también. Pero... cuéntanos un poquito tu camino y si lo puedes conectar con esos growth mindsets o si tus milestones los has podido conectar en hindsight.
Sí. Creo mucho en el connecting the dots, el famoso de Steve Jobs, que la neta nunca fue por diseño. Probablemente ya los últimos 3 movimientos, 2 pasos, ya lo empieza a hacer un poquito más de manera deliberada.
Sí.
Pero muchas veces sí había tenido muchos pasos que digo, híjoles, ¿por qué estoy aquí? ¿No? A lo mejor fue porque me movieron... era un tema de lana, una promoción, y no estás tan convencido, pero te mueves. Ya es como que de chavo no sabes muy bien tomar decisiones, ¿no? O sea, como que eres más, pues bueno, y a ver qué pasa.
Fly,
Sí. Pero luego ya te das cuenta que todo de alguna manera sirvió, güey. Te conecta, güey. Ese concepto se me hace muy importante. Pues mira, mi Diego, estudié finanzas, contabilidad de finanzas, hice prácticas en banco, me graduó. Y en consultoría financiera. Y luego Cemex estaba en la época de oro, ¿no? En este crecimiento, adquiriendo empresas. Tenía amigos que estaban de expatriados en Francia, en Inglaterra. 2-3 años y ya eran gerentes.
Living the dream.
Sí, güey. ¿Qué onda con este crecimiento, güey? Y empresa, pues, regia. Y pues siempre quería entrar, ¿no?
Sí.
Y para no hacerte el cuento largo, pues entro a Cemex y entro igual a áreas de administración y finanzas. Y luego a los 2 años, viajando mucho a Estados Unidos, y luego a los 2 años, había una oportunidad en corporativo, en recursos humanos, en el área de compensación, que requerían un perfil así como de que tuviera al menos el lenguaje financiero, porque manejaba las acciones que tienen los ejecutivos y todo. Entonces, te digo, y movimiento impulsivo de para moverme, más sueldo y todo, y me muevo. Y al año de 2 años... estaba incómodo, güey. Yo, porque estoy en recursos humanos, ¿no? Y esa fase, porque no te voy a platicar todo a detalle, para no, que no suena currículum, esa fase la tuve yo creo que unos 10 años. Me moví en esos 10 años unas 5 veces, probablemente. Y dentro y fuera de recursos humanos. Y duré 10 años en encontrar lo que me encantara, güey. 10 años, es increíble, güey.
Es un chorro, claro.
Es un chorro. Te digo, después
todo suma,
dices,
claro.
Ah, mira, sumó.
Claro.
Pero en ese entonces no lo sabías. Entonces yo dije, híjole, ya llevo 10 años. Y platicaba de repente con ciertos headhunters y todo, porque sí era muy inquieto. Le metía todas las entrevistas, todos los procesos, me quería mover. Y la gente a veces no entendía por dónde iba, güey, ¿no? Como que pedacitos y todo. Y ahí fue donde en Recursos Humanos, la parte que no me sentía tan cómoda, güey, es que eran muchas cosas que no me gustaban de Recursos Humanos. Uh-huh. Muchísimas. Y luego, esas cosas que no me gustaban, ¿no? Fueron por lo que me quedé en Recursos Humanos, porque fueron las cosas que creo que he cambiado o que me he dedicado a cambiar en los diferentes puestos que he tenido, y había una gran oportunidad de evolucionar la función en las empresas. O sea, recursos humanos se quedó muy atrás, ¿no?
Sí.
Entonces, todo este tema de flexibilidad, de employee-centric, de no enfocarse en políticas, en procesos, sino más en experiencias, en la gente. Esta comunicación rígida que tienen las áreas de comunicación, de recursos humanos, porque hablan distinto, güey, que hablar normal, que hablar, ¿no?
Claro.
Porque te tienes que vestir hasta en traje. A mí me tocó ir en uno de mis trabajos, dos de mis trabajos en traje, sí. Con horarios rígidos, güey. O sea, no te podías ir si estaba el jefe, contestar llamada del jefe a cualquier hora, güey. Una función no estratégica, muy burocrática. Todas esas cosas me fueron enganchando, ¿no? Y en algún momento sí creo que la gente me veía así como que retador, güey. Y en algunas veces a la gente no le gusta.
Claro.
Un momento que me estanqué en mi carrera, güey, ¿no? Entonces la gente a lo mejor decía, me veía más como no alineado, ¿no? Palabra típica, sí. Corporativa. No, que no estás alineado.
Sí. Ay, cabrón. Exacto. Fíjese bien. Exacto.
Pero
sí,
luego ya, sí. O sea, llegó un momento donde ya la gente empezó a darle un poquito más de peso a estas cosas, donde empecé a ver un gran valor en la función, donde todo el mundo quería estar en planeación estratégica, finanzas, estas áreas, y en recursos humanos todavía no tanta gente.
Sí.
Entonces es como que vi un traje ahí, una oportunidad.
Entraste en la ola.
Ya, güey. Y además ya llevaba 10, 12 años. Dije, no, ya. O sea, ya, si me voy a quedar, es ya me voy a quedar aquí.
Claro.
Y me empecé a entrar a ciertas funciones, empecé a tener ciertos managers que me empezaron a desarrollar esta pasión por el talento, por la gente, por la experiencia, por cultura. Es que tantas cosas, güey, ¿no?
Claro.
En recursos humanos. Y
bueno, tú traías el business sense. Eso también. Eso es lo que dices. O sea, si volteas hacia atrás.
No, ayuda muchísimo.
Claro. O sea, tú traes un perfil que poca gente en RH tenemos, ¿verdad? De que traigas el sentido de negocio.
Qué buen punto dijiste, güey. Porque eso hace que conectes mucho con la gente que es fuera de recursos humanos.
Exactamente.
Porque luego ven al de recursos humanos como el y agregan mucho valor. No estoy criticando, pero mucho del perfil de recursos humanos tradicional, que no quiere decir que no puedas evolucionar, era el que estudió psicología y que hace los assessments de recruiting y que el eventos y
organizador de eventos.
Y se quedó mucha esa parte. Entonces, claro que con los clientes o el negocio, pues no conectaban, güey.
Claro.
¿No? Entonces yo estaba muy clavado también en tema de finanzas y el negocio y leía mucho sobre los resultados de ese negocio, etcétera. Pues conectabas muy bien, ¿no? Y ayudaba mucho. Y luego ya en Cemex, que fue mi gran escuela, 14 años, pues ya también empecé a sentirme incómodo de estar en el mismo lugar tantos años y en la misma industria y con la misma gente y la misma cultura, que fue todo lo que me dio. O sea, yo creo que todas mis bases, la mejor escuela que he tenido ha sido sin duda Cemex. Para mí, tú estuviste ahí, sabes la calidad de talento que se tiene, la exigencia, el tema global, la calidad.
Claro.
O sea, la verdad es que...
Una gran escuela.
Y de las mejores empresas en México, sin duda, güey. Estoy muy orgulloso de ser alumni, ¿no? Cemex.
Buenísimo.
Pero ya también andaba inquietón, ¿no? Entonces, salió una oportunidad de moverme a Citi, a la banca, güey. ¿No? Un tema que me gustaba mucho, pero fue un cambio drástico, güey. Drástico, drástico. De estar en una empresa mexicana, multinacional, en el corporativo de materiales de construcción, pues me muevo a una empresa del sector financiero, a una subsidiaria, empresa americana, enorme, a un rol que tenía 1,500 sucursales a su cargo, 20,000 personas. Entonces, puta, en Ciudad de México, yo acá en Monterrey, en pandemia, remoto 100%, equipo nuevo. Fue un periodo de grandes aprendizajes, pero bien complicado, ¿no? Pues que creo que van de la mano, ¿no? Van de la mano. Creo que en lo fácil no aprendes mucho. Y luego, mi última fase, que es donde estoy ahorita. Una fase donde no me veía, pero que ya empezaba también a estar inquieto. En un periodo muy corto en Citi, empezaba a estar inquieto de salirme de estas grandes organizaciones, corporaciones de miles y miles de personas, donde son grandes escuelas, pero lo que hagas, para bien o para mal, porque juega las dos monedas, güey, ¿no? Los dos lados de la moneda, se ve muchísimo, güey, ¿no? Se ve mucho en una empresa más chica.
Sí.
Entonces estoy ahorita en DMX, que tú la conoces, que evolucionó de DMX a DMX. Una empresa súper dinámica, creciendo, armando equipo nuevo, cambiando cosas, construyendo. Padrísimo, güey. Es muy diferente y muy contento.
Buenísimo, sí. Oye, qué buen recorrido. Me recordaste también cuando a mí me preguntan que si mucha gente me pregunta, como a lo mejor te imaginarás, de que si debe estudiar una maestría. Yo que ando con todo este tema de hackear el aprendizaje. Y ahí me cuesta mucho decir que no, porque yo estudié una maestría. ¿Sí? O sea, yo estudié una maestría y no sé qué tanto. A ver, espérame. Ay, se prendió acá el Roomba.
Se nos prendió la aspiradora robot.
La madre. Buenísimo. Esto va a ir en el podcast, definitivamente. Nos acaba de prender aquí el Roomba.
Ya. Oye, que leí que esas madres de Roomba las compró Amazon, güey.
¿Sí?
Yo tengo una y son una maravilla porque tengo perro.
Ah,
no, pues. No, entonces se despierta de toda esa sección llena de pelos y nada más pic.
Se limpia. Listo, güey.
Son una maravilla.
Ay, entonces yo digo, pues yo estudié una maestría y me costó varios años darme cuenta del valor de la maestría, porque inmediatamente después de que la estudié, pues no le vi tanto valor. O sea, no le vi tanto valor. ¿Sabes cuándo le vi valor? Parecido a lo mejor algo con sus distancias salvadas. Cuando empecé a tener conversaciones en la consultoría con líderes de áreas que te contrataba el de RH o el de capacitación, pero luego tenías que ir a hacer un curso con el de ventas o el de health and safety o el de finanzas. Ahí fue donde conocí a Juan, justamente en Dimex, trabajando un programa para Dimex. Y me daba cuenta que la gente que iba conmigo, la gente más junior, que habían estudiado lo que tú quieras, ¿no? Pero no habían estudiado algo de negocios. Yeah. O sea, yo salía de conversaciones en las que podía llevar la conversación. A lo mejor no perfectamente, pero bastante bien. Y voltearon y me decían, oye, no entendí nada. O sea, explícame qué fue lo que dijeron. Sí. Dices, órale, qué interesante. Y de nuevo, solamente conectar los puntos puede ser hacia atrás casi siempre, ¿no? Pero me recordaste mucho eso.
La famosa de si estudiar una maestría o no, ¿no?
Pues es difícil.
Hay chorro de respuestas.
Claro.
La vas a pagar tú, te la van a pagar.
¿La quieres estudiar porque quieres o porque
crees que es el caminito que sigue? Exactamente. ¿No? Porque todo el mundo mucha gente hace lo que cree.
Que
necesita para crecer.
En el siguiente puesto.
Sí, güey, ¿en dónde? Uy, hay chorro, güey.
Claro.
Un chorro de factores.
Sí, mi respuesta suele ser, o sea, todo suma. Solamente entiende por qué la quieres estudiar. Y entiende que no te va a dar todas las cosas que a lo mejor crees que te va a dar, ¿no?
¿Estudiar o no hacer nada? Puta, no. Pues no.
Claro.
Es obvia, maestría.
Sí.
Bueno, a menos que diga, bueno, es una maestría que me va a costar un dineral y no tengo el dinero y me voy a tener que endeudar. Ay, entonces dices,
ahí es costo hacia atrás, ¿no?
Sí, entonces empiezas a decir, bueno, híjoles, ya, como que empiezas a ver otras derivadas, güey. Pero si es una... Esa pregunta es para todo un
luego,
podcast.
Luego hacemos otro podcast de eso, exactamente. Toda, wey, tú completa, que también estudiaste. Sí. Oye, pero bueno, ahorita te interrumpí porque ya ibas a empezar a hablar también de los retos que traes en DMX. Y yo te quería preguntar, ¿qué tendencias, qué cosas estás viendo en el mundo de RH tú? Que también estás súper conectado, lees muchísimo a esto. ¿Cuáles son los retos en temas de... Pues ahorita lo dijiste. RH es talento, es cultura, es compensaciones, es aprendizaje para México y Latinoamérica, ¿no? Digo, porque para situarnos un poquito en el contexto geográfico también. Y también a lo mejor ya lo vas a poder conectar con lo que estás, con los retos que traes en DMX, porque me imagino que se conecta, ¿no? Se parecen. ¿Qué estás viendo ahí afuera?
Retos, ¿no? Principalmente.
Sí.
Pues, híjoles, yo te diría que los retos que estoy viendo y que creo que vamos a tener hacia adelante y no son únicos de la TAM y México, sino de Estados Unidos y del mundo, ¿no? Es el tema de talento. El tema de talento, de atraer buen talento y mantenerlo enganchado, güey. Para mí ese reto, güey, o sea, sobre todo con las nuevas generaciones, híjoles, está durísimo, güey. O sea, ahorita... ellos escogen dónde quieren entrar, ¿no? Ya tienen 100 opciones. Antes tenías dos caminitos, ¿no?
Sí.
Casi, casi. Ahorita ya tienes 20, 30 opciones, no nada más de empresas, sino es muy fácil poner un negocio.
Claro, buen punto.
Hay startups, hay fintechs, hay empresas grandes, hay empresas que ya puedes trabajar en Estados Unidos, ya puedes trabajar remotamente, puedes trabajar... O sea, se empiezan a borrar muchas barreras donde es un mercado ahora de la gente, ¿no? Ya no de la empresa. Entonces, pues eso. Pero eso me gusta, güey, porque nos sube la barra, ¿no? Es como los... ¿Por qué vas tú a Starbucks y no vas a Italian Coffee, güey?
Sí, cuando nomás estaba el Italian Coffee, pues sí vas al Italian Coffee. Starbucks pues si tienes, está más a toda
si
madre.
Si tienes dos...
Está muchísimo a toda madre, ¿no?
Si tienes dos, pues habrá unos que se van por el precio. Otros porque se van por la experiencia. Otros porque les gusta ese sabor que no está otro. O sea, hay muchas opciones. yo creo que ahorita lo que estamos viendo, y cuando tienes estas nuevas generaciones que están acostumbradas, que se aburren muy rápido, se distraen súper fácil, donde van a estar cambiando de trabajo cada año, yo creo, lo van a estar viendo más como proyecto. Un añito aprendí, salto, brinco, me muevo a otro, me doy un año, me doy 6 meses, pongo un negocio, un proyecto. Entonces,
está cañón. Está cañón eso, güey.
Todo lo quieren en el celular. O sea, para mí es el reto más grande. ¿Cómo atraer? Y ya, bueno, los trajiste. Chingón. Y luego, ¿cómo los mantienes, güey? O sí. ¿Los quieres mantener 10 años, 20 años? Pues no, a lo mejor no.
Pero mínimo, más de uno. Pero, bueno, más de uno, sí, ¿no?
Brinque, brinque, brinque,
sí,
brinque.
Sí, sí.
Y que los tenga súper enganchados, güey. Y yo siempre he dicho, yo estoy muy clavado en el tema de experiencia, güey. Es por eso te decía, yo, para mí la experiencia del cliente nos lleva 10, 15 años que la experiencia al empleado.
Sí, llamémoslo
así, ¿no?
De acuerdo.
Pero no son muy distintas, güey. Yo siempre hago la analogía de la experiencia del cliente y la experiencia del empleado. Oye, ¿por qué mides tanto la experiencia del cliente? Tienes NPS de todo, de todos sus momentos. Y la de la gente, sigues teniendo un ciclo anual.
Sí, bien.
Padre, ya lo hiciste, planes de acción y champions por área, ¿no? Y luego ya, cerraste el ciclo. Y vuelves a ver qué onda en un año.
Y ahorita en un año se te va cualquiera, ¿no?
Gente, ¿por qué la experiencia no la ves en todo su ciclo? ¿Por qué no estás tan enfocado? Y con el cliente, sí. Entonces, yo veo muchas analogías ahí. Y la única manera de mantener a la gente sin tenerle que estar aventando billetazos, sin tenerlo que tener ahí sonriendo y todo, pues es dándole la mejor experiencia, güey, ¿no? La mejor experiencia, creando comunidad, creando un ambiente de flexibilidad, de opciones, pues donde los tengas enganchados y realmente se quieran quedar ahí un buen rato, güey. Pues para mí es el reto más grande, güey.
Está cañón. Creo que lo mandaron ahí en el chat que tenemos de Learning Agents. Lo mandó, creo que Fer Valenzuela. Un estudio que acaba de hacer Fer Valenzuela. Saludos, también invitado al podcast. Que creo que, no sé si lo mandó de McKinsey o quién, de las razones por las que renuncia, de las renuncias. No sé si viste, ¿no? Y en el... Tres, creo que era la razón una o dos. Exacto, estaba flexibilidad. Y sigue habiendo un tema de... Creo que el uno o el dos era payment. Fairness, claro. Perception of payment.
Tienes,
¿no?,
que comer, ¿no?
O sea, exacto. Y eso con las nuevas generaciones, yo lo veo como un gran reto. Ojalá luego platiquemos a lo mejor más de eso. Porque cuando estás chavo, yo creo que... O sea, si con las nuevas generaciones son los más difíciles de retener. Y sin embargo, creo que cuando las nuevas generaciones, tú mismo lo acabas de platicar, a mí me pasó, ¿no? O sea, también la salida de Cemex, los movimientos se determinan mucho por un tema económico, ¿no? Oh, o sea, claro. De chavo es difícil que te convenza otra cosa. No lo sé. A lo mejor estoy aquí pontificando algo que no sé. Pero bueno, en mi experiencia, yo veo que la gente joven sigue siendo un factor clavesísimo en el tema de la compensación.
Y es que está muy atado también, yo me doy cuenta, cuando la gente te empieza a pedir incrementos, empieza a asomarse afuera, si no se los das tú, mucho tiene que ver con sus momentos de vida, güey.
Exactamente.
¿No? Totalmente. Oye, va a ser papá, va a estar más inquieto,
cabrón. Totalmente.
Totalmente. Ahora,
se va a casar.
¿Le vas a pagar más porque es papá? Pues, híjole, no necesariamente, ¿no?
Ese es un gran... Ese es un gran reto a...
Como que tiene que estar atado al valor que da y todo, no necesariamente... Ay, híjole, es que ya se va a casar. Súbanle el sueldo,
exacto.
Tampoco.
Está cañón. Claro, está cañón porque... Pero
no lo puedes ver aislado porque...
Porque la gente se va.
Claro.
¿No? Entonces, sí, es un gran reto.
Entonces, ¿cómo puedes ser proactivos, ¿no? Atados también a sus momentos de vida. Creo que es bien importante.
Buenísimo.
Y ese tema de flexibilidad, todo el mundo habla de flexibilidad. Todo el mundo dice que tiene flexibilidad, ¿no? Entonces te dice, no, pues 3 días a la oficina. Ay, con madre, flexibilidad. Pero tiene que ser lunes, martes y viernes. Ay, joder, ¿por qué? No, pues es que si no, no cabe la gente.
Semiflexibles, sí. Exacto.
Ah, bueno, ok. Bueno, pero yo puedo llegar a las 10. No. De 9 a 6 todos. Híjole. No, entonces hay muy poca flexibilidad. Yo como lo veo aquí,
hay una máscara, Diego, ahí, ¿no?
Es darles mucha flexibilidad, casi total. Pero eso no quiere decir que yo, por ejemplo, yo no valoro el tiempo de la oficina, güey. O sea, totalmente, güey. O sea, lo veo en mi día a día. Veo el gran valor. Pero a lo que yo estoy en contra es obligarlos a una forma de ir a un horario, a un día en específico. Más bien, ¿por qué no creas la mejor experiencia y el mejor lugar, ambiente, cultura, comunidad, para que quieran estar
que
ahí?
Que quieran,
güey,
ir.
Imagínate ese modelo, güey.
Claro.
Donde quieran estar ahí, güey.
Sí. O que diseñen los momentos para cuando vayas a ir, sea realmente una experiencia impactante ir, o sea, y definir para qué quieres ir a la oficina, ¿no?
Porque si no van por...
Bien diseñado.
O sea, hay como que hay que preguntarnos, ¿no? ¿Por qué no quieren ir?
Sí.
Pues no les gusta estar en la oficina. Porque están sentados todo el tiempo en su laptop. Entonces, pues, la gente no es mensa. Dice, ¿para qué voy a la oficina si estoy haciendo lo mismo que estoy en mi casa? ¿No?
Sí, de acuerdo.
O, ¿para qué voy a la oficina si mi manager está asomándose y pidiéndome todo el tiempo cada cosa? No me puedo concentrar.
Pura distracción, claro.
Entonces, pues, hay muchos factores,
¿no? Claro, no, sí, y o sea, yo sigo escuchando cañón el tema de, pues, no, la pérdida de tiempo en el trayecto, o sea, ese es un gran reto que vamos a tener, ¿no? O sea, oficinas, a lo mejor satelitales a las que la gente pueda ir según su localización. Uh-huh. Yo ya he escuchado eso y dices, híjole, güey, o sea, es que todo, ¿no? O sea, resulta que hay que hacer todo. Y por eso te preguntaba, o sea, ¿y tú qué retos estás viendo? Es más, vamos a entrar, así has visto empresas que estén haciendo cosas fregonas, ¿no? Esto, o sea,
sí.
Traes por ahí algunos ejemplos que en temas de people o de employee experience que digas... No, pues yo escuché o he leído o traigo algunos benchmarks. ¿Se te ocurre algo?
Mira, a ver si me acuerdo mientras te digo algunos ejemplos de cosas que creo que las empresas están haciendo bien, ¿no?
Sí.
Y yo creo que al igual que la experiencia del cliente, pues la experiencia del colaborador está muy atado a tecnología, güey, ¿no?
De acuerdo.
O sea, qué padre que todo puedes hacer, güey, en un clic. Oye, pues... alguien de tu equipo, vacaciones, sí, ya. Yeah. Oye, salí de viaje, este es tu reporte, nada más dale enviar. ¿Sabes cómo?
Sí.
O sea, ¿cómo te quitas todas estas cosas administrativas, todos estos pain points con tecnología, ¿no? Entonces, pues, ¿quién lo está haciendo bien? Pues todas las empresas de tecnología, güey, ¿no? Porque,
buen punto.
Porque ellos tienen, pues ellos se las ponen así más viven. Fácil porque, sí, viven en ese ambiente y tienen todos los programadores, desarrolladores del mundo para hacer cualquier solución. Güey. Imagínate las soluciones que va a tener Google.
Claro.
Facebook, que ellos mismos se las pueden desarrollar lo mejor, güey, del mundo, güey. Entonces creo que el tema de la habilitación con tecnología es un must. El tema aquí en muchas empresas en México sucede que todavía recursos humanos no le invierten tanto, güey, ¿no? Primero habilitan, pues, los equipos de ventas, el front, sí. Comercial, donde se ve luego el retorno, ¿no?
¿Y por qué será eso? O sea, yo tengo una pequeña hipótesis, pero ¿tú por qué crees que no le invertimos tanto?
Pues imagínate que le quieres meter, tú tienes 100 pesos, ¿no? Y te dice comercial, mira, si metemos esta plataforma, este CRM o esto, vamos a subir a 120 pesos.
Uh-huh.
Es muy, muy directo, claro. ¿No? Pero si le metemos a la gente en ese programa y todo, ¿cuánto va a subir? Híjole.
¿Quién sabe?
No, pues no
te puedo dar, no puedo meter mis manos al fuego.
Es muy mediano plazo, muy mediano, long term.
Ya. Yeah.
Entonces creo que ese es un factor.
Ya, yeah, ok. Yo creo que otro factor también es el desconocimiento de los líderes de RH de la tecnología. O sea, de estar empapados de... Ahorita que decías, de acuerdo, los programadores que tienen en Google, etcétera. Pero yo creo que hay poca gente que constantemente anden en RH o que tengan gente dentro de sus equipos. Hay un chorro de soluciones ya llave en mano, ¿no? O sea, que eso, oye, ¿sabes qué? ¿Por qué no contratamos esta aplicación que hace esto? O sea,
sí.
Y tener las agallas, obviamente, de tomar la decisión de hacer una prueba, pero de saber de tecnología para RH, yo veo, estoy ahorita dirigiendo el comité de tecnología del ERIAC. Ah. Ya me entró el síndrome del impostor, güey, ¿verdad? Porque según yo ando viendo muchas tecnologías, pero realmente creo que falta mucho atreverse a que el RH no se sienta... No le apabulle la tecnología y no espere a que venga TI a decirle lo que tiene que hacer, ¿verdad? Yo creo que hay... lo otro, definitivamente. O sea,
punto,
vamos,
sí.
Si tenemos dos pesos y con uno vamos a vender y con el otro, quién sabe, pues vamos a irnos por lo más común, ¿no? Que sería tecnología para ventas.
Hay una historia que no voy a decir si es historia mía ni de dónde, pero... Y yo no estaba, me la contaron. Okay. Pero dicen que les estaban haciendo una sesión de talent review.
Ajá.
Y ahí estaba el CEO, ¿no? Ajá. Y le están enseñando la nueva plataforma, ¿no? Entonces, su primer comentario fue, esto fue donde nos gastamos X monto.
Uf.
Híjole, ¿no? Sí, así sí, con cara de, esto fue donde nos metimos.
Con tonito.
Sí. Dice, híjole, ¿no? Entonces,
pues sí, esa entonces, es la percepción que hay que cambiar,
y
¿no?
Y a tu punto, güey, más que el de, creo que al punto de los dos, yo creo que es también el tema del management o el CEO.
Sí.
Si el CEO le ve valor a la digitalización de un área tan importante como recursos humanos o people, güey, puta, güey.
Claro.
¿no?
Claro, se va a notar.
O sea, es irle asignando. No quiere decir que tampoco todo acá. Entonces, ¿por qué no le pones un monto, aunque sea bajo, pero constante, donde en algún momento estás digitalizándote, ¿no?
Es un buen punto.
El otro tema que veo, sin duda, cómo nos movemos ya del modelo burocrático del gerente, que abajo hay 5 y que abajo de ellos hay 10 y que de ellos hay 30, y a un modelo mucho más autónomos, ¿no? Sí. Autodirigido.
Está buenísimo.
Que hay un libro muy famoso que se llama Reinventing Organizations, ¿no?
Sí, sí,
que
sí.
Te presenta en la organización
Thiel.
La Thiel Organization.
Buenísimo,
¿no?
Claro.
Está súper fregona, sí, está muy aspiracional.
Sí, cañón.
Y todavía algunas cosas medio fumadonas, ¿no?
Sí.
Algunas cosas que sí. Estamos a 20 años de llegar a ese modelo.
Yo me acuerdo haber leído, estaba la roja, la naranja, la verde y la teal, ¿no?
Sí, sí.
Y dices, oye, y creo que el autor mismo lo dice, la mayoría de las organizaciones traen un poquito de, o sea, hay una mezcla, tienen algo verde, tienen algo naranja. Sí. El chiste es, ¿con cuál te reconoces más que ya no te está jalando? O sea, ¿cuál ya no te está jalando para que te muevas, ¿no? Y yo creo que sí hay una tendencia con todo esto de holocracy y de self-management. ¿Tú lo estás viendo ya ahorita en DMX algo de eso? ¿O estás viendo que alguien más lo está haciendo bien? ¿Cuáles serían algunos
casos? No, sí lo vemos. Casos, sí lo vemos como, ¿sí?, un pain point, sí lo vemos como una gran oportunidad.
Ok.
Donde todavía, y pasa mucho con las empresas que todavía no son estas mega multinacionales y todo, donde todas las decisiones están muy centralizadas, ¿no? En un equipo directivo.
Ok.
Entonces, ¿cómo empoderamos a los equipos y todo? Pues son muchas cosas, güey. O sea, de entrada, como la cultura Netflix, necesitas tener top talent. Si tú tienes top talent, pues hay menos control, hay menos políticas, hay más confianza de que van a hacer las cosas bien hechas.
Claro.
Hay más proactividad, más propuesta de parte de ellos, no necesitas estarlos vigilando. Entonces eso, bien importante, le estamos apostando durísimo a tener talento, güey.
Arreglas donde empieza talento. El problema, o sea, el problema lo arreglas upstream, ¿no? O
sí.
Sea, y vuelve el tema de compensación, ¿no? Esto de que Netflix paga 10% arriba del mercado, o sea, híjole, güey, está todo conectado.
Es que es comp, es cultura, es experiencia, es gente, comunidad, todo eso, ¿no? Que nuestra marca empleadora, por eso nosotros le estamos metiendo durísimo a marca empleadora y nuestra EVP, que es nuestra Employee Value Proposition.
Buenísimo.
¿No? Con el objetivo de tener el mejor talento. Porque luego el mejor talento te va a permitir todo lo que dijimos, pero además te va a detonar
tu estrategia, güey. Te van a dar vuelta. Ey, ¿no? Claro.
Entonces,
va a ser, fíjate, el libro que te acabo de regalar, que se llama The Power of Pull, justamente habla de cómo en vez de empujar, cómo atraer, ¿no? O sea, justamente pull en vez de push, ¿no? Está buenísimo eso que estás diciendo.
Ahora hay otros mecanismos para el tema que sí lo estamos haciendo de manera muy puntual. El tema de talento toma tiempo, ¿no? Toma tiempo en tener una base de top talent, como le llama Netflix, una densa, ¿no?
Densidad, sí.
Subir tu densidad de top talent, que sin duda está dentro de nuestros objetivos. Pero también desde el punto estructural, estamos moviéndonos hacia equipos agile, ¿no?
Mm.
Pero en serio, ¿no? Como hay muchas empresas que dicen, no, nosotros somos agile desde hace 5 años y le escarbas un poquito.
Y no.
No. Nosotros lo estamos haciendo con calma, bien hecho.
Como el libro. Doing agile right.
Está buenísimo ese libro.
Super,
está muy buenísimo
super.
Ese libro. Y impulsado principalmente por nuestro CEO. Y eso hace toda la diferencia, güey.
Claro.
Toda la diferencia. O sea, pues todavía estamos en organizaciones que pues todavía son top bottom, ¿no? O sea, todavía nos tenemos, toda la gente se alinea pues, al CEO, ¿no? O sea,
sí, si no lo traen en la agenda, no va a suceder. No,
exacto, y aquí es top 5, prioridad top 5 probablemente. Entonces la gente lo sabe, su equipo lo sabe, lo cascadean, se forzan a leerlo, a leer este libro, a aprenderlo, y no estar fuera de la jugada, porque la gente no quiere estar fuera de la jugada.
Claro, eso está
¿no?
buenísimo, sí. Te da FOMO.
Sí. Entonces ya lanzamos células más allá de los equipos de tecnología que todo el mundo tiene. Y ahí vamos, estamos probando y aprendiendo de estos modelos. Porque tampoco Agile no es para todo, ¿no?
Claro.
Ciertas áreas para ciertas cosas.
Hay hasta memes ya de eso, ¿no? Sí, en todos lados. Sí, de que están haciendo Agile in the wrong things.
O hay gente que dice, no, vamos a trabajar en sprints y eso ya es Agile. Híjole, para mí la que más se escucha es, hacen todo igualito, pero en lugar de meses o semanas le cambian a sprints.
Sí,
y ya son Agile, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, estamos yéndonos hacia allá, güey. Y muy obsesionados con la experiencia. Del cliente y del colaborador, midiéndola.
¿Cómo? Eso platícame un poco más para hablar. Sí. Queríamos hablar de employee experience, o sea, cómo la miden, ¿Qué estás viendo que hacen algunas empresas muy fregonas o de dónde están tomando sus ideas?
Mira, te platicaba que ahora la gente, no ahora, sino siempre las empresas, y todavía, ¿eh? Es increíble. Y creo que esto se va a estar acelerando de manera drástica. Todo el mundo tiene su encuesta de cultura, ¿no? Sí. O su encuesta, le llaman o de cultura, o de pulso, o de ambiente laboral, o de experiencia, ya también más últimamente, pero es una vez al año.
Sí.
Entonces, de las cosas que nosotros estamos haciendo es, tenemos 3-4 cosas que miden la experiencia. Seguimos teniendo una encuesta anual, que sin duda hay valor, porque es una encuesta mucho más profunda. Es una fotografía que te permite también comparar en un momento. Te da benchmark. Te mete un poquito de estructura y orden para meter planes de acción. Y todo. O sea, sin duda no es que...
Agrega mucho valor.
No es que se va. Nos gusta y le vemos valor. Pero hemos metido cosas más, te digo otra vez, haciendo la referencia a la experiencia del cliente. No sé si has visto estas maquinitas que se llaman Happy or Not, que los ves en el estacionamiento.
Fuera del baño del aeropuerto. Sí,
oye, yo me metí a investigar y todo lo que dice es del cliente. Como que todavía no se les ha ocurrido que también para la gente, para la experiencia del colaborador. Buenísimo. Entonces nosotros la metimos y configuras la pregunta, ¿cómo fue tu experiencia el día de hoy? ¿Te gusta este nuevo producto? ¿Te gusta esta nueva iniciativa que lanzamos? Acabamos de instalar un nuevo mercado abierto, se llama, es un self-service donde en lugar de vending machines, ¿te acuerdas? Como el que tenemos en Cemex.
Sí.
Tus papitas con tu huella, haces checkout y todo eso.
Claro.
Y ahí ponemos el happy or not y empezamos a medir la experiencia. Y luego tenemos algo que se llama Lara, que ellos se venden como evolucionando la experiencia a través de inteligencia artificial.
Ok.
Y lo que hace, que es una maravilla, que se conecta con tu repositorio, ¿no? Con tu base de datos de la gente, donde sabe cuándo entraste, cuándo te promovieron, etcétera, ¿no? O sea, tú diseñas la employee journey, ciertos datos, y en base a esos datos te va a mandar preguntas. Pero lo padre es que no te manda preguntas por un mail y una liga y entras al link y contestas, ¿no?
WhatsApp.
Te lo manda, tú escoges WhatsApp. Nosotros tenemos la suite de Gmail, entonces te lo manda por el Gmail chat.
Con madre.
Entonces te manda 5 preguntitas y no es un link. Ahí mismo, preguntas y las... Es un minuto. Tenemos 96% de...
De contestación,
de no response manche. Rate, de respuesta. Buenísimo. Es altísimo porque estás trabajando, te aparece... Te saluda, te dice, hola, soy Lara, y quiero hacer 5 preguntas para ver cómo estás.
Oye, está muy bueno.
Sí, y eso nos da unos dashboards padrísimos, güey.
Claro.
Por área, por por employee journey, ¿no? Que si el onboarding, cómo está, cómo fue su experiencia en los primeros 30, 60, 90.
Todos los empleados cada cierto tiempo reciben
eso. Es que ahí es donde entra la inteligencia artificial. Tienen un modelo que dependiendo las preguntas, la etapa en la que estás, te va detonando... La frecuencia y el número de preguntas.
Ya.
Y qué preguntas.
Está buenísimo.
Entonces...
Está muy bueno eso. Genial.
Y eso es un ejemplo de cómo medimos igual la experiencia del cliente. Tenemos indicadores de todo, pero también ya del colaborador. Y eso nos da una lectura a empezar a entrar un poquito a tiempo, planes de acción, iniciativas. Y sobre todo, estas iniciativas que creo que hoy todavía la gente o muchas áreas de recursos humanos tienen... diseñan el mismo equipo de recursos humanos y las lanza. Y ya.
Sí,
y no codiseñan, ¿no? Y eso es algo que sin duda, creo que no ha habido una cosa que saquemos sin tener alguien codiseñando. Tampoco vamos a codiseñar todo. Si es algo muy sencillo, mínimo rápido un feedback, ¿no? Con el que te cruces en el pasillo, con tu área de al lado, ¿no?
Sí, sí, sí. También en el libro de Netflix venía algo de eso, ¿no? De que tenías que hacer el no sé qué test, de que lo tenías que socializarlo. Y si alguien te decía que le pareció una mala idea, quedaba registrado. Y decía, güey, y luego si fracasabas, o sea, te decía, güey, te dijeron que era una mala idea, ¿qué pasó? ¿Por qué no hiciste caso?
Está muy loco eso. ¿Sabes quién tiene eso? El de Reinventing Organizations.
Ah, órale.
Su modelo de TL Organizations dicen que para tomar decisiones importantes, pues usualmente pensarías que necesitas al CEO. Y aquí dice, no. Mientras involucres a la gente que va a ser afectada.
A sufrir o a beneficiarse.
Oye, es una decisión grande de inversión y va a tocar al área de marketing comercial, ¿no?
Búscalos.
Mételos a la decisión y tomen la decisión ustedes tres. Entonces, como que es un buen
Está
modelo.
Está muy buena esa también. Sí. Está buenísimo.
Sí,
Oye, perdón. ¿Quieres mencionar alguna otra tendencia o...?
Tendencia, yo creo que vamos atrasados. Yo creo que en general todos. Yo no he visto todavía, al menos en México, alguien que lo haga muy, muy bien. Es data.
Data.
O people analytics. Todavía están los básicos.
Sí.
Los basiquísimos, ¿no? Entonces, ahí hay una gran oportunidad. Pero ahí ya requiere también,
pues bueno, sí. O sea, ahorita hablabas de dashboards. Creo que algo se debe de poder hacer. Como, ¿qué es lo más fregón de data que hayas visto a lo mejor ahí en el podcast de este Mr. Green?
Sí.
Que digas, órale, güey. O sea, está ahí. ¿Cuál sería tu...? ¿Cuál sería el future state, no? O sea, deseado. ¿Has visto por ahí algo?
Pues mira, ya tienen modelos muy avanzados donde conectan ya varias cosas. Donde conectan la rotación con muchos puntos de employee experience. Entonces te empiezan a decir realmente esta rotación por qué es, ¿no? Y además, no nada más hacia... que creo que el valor de data es la predictiva.
Está
que te puede decir, ojo.
Se te va a ir
porque en base a toda esta data que tenemos de los últimos 3, 5 años y todos estos puntos, esta persona o esta área en particular... se te va a ir.
Sí.
¿No? O su engagement va a empezar a bajar.
Está genial. Es
como te anticipas.
Sí. Está genial, claro. O sea, digo, si te va a aventar eso con tiempo, pues claro, sí, ya puedes hacer mucho, ¿no?
Y es que eso existe hoy para los clientes, güey.
Eso existe hoy para los clientes.
Para los clientes,
claro.
Es lo que te digo. O sea,
sí.
Todo lo que
Salesforce y todas
estas. Todo lo que hacemos con los
CRM,
clientes,
claro.
Estamos siendo catch up apenas.
Sí.
Pero pues, es lo mismo. De hecho, yo siempre he dicho.
Lo cual es esperanzador, que no nos tenemos que tardar tanto, porque ahí está.
Ahí viene, ahí está.
Sí.
Hay muchas herramientas, muchas plataformas. Hay mucha gente que cada vez está más interesada en People Analytics, ¿no? Creo que también ya los CEOs también están diciendo, oye, pues muéstrame más data.
Sí.
¿No? Entonces, pues vienen cosas buenas. Pues. Buenísimo. Estas son de las tendencias que veo.
Quiero hacer un deep dive en learning, si te parece.
Claro.
Porque pues ya sabes,
pues sí.
¿No? Digo, es parte de RH, a mí mi corazoncito está ahí. Y ahí preguntarte, o sea, yo creo que tú también, además, bueno, de que eres un aprendiz, pues el tema que hay dentro de RH, estamos ahí, learning and development, capacitación. ¿Qué estás viendo ahí? ¿Qué cosas nos falta hacer a la gente de learning and development? ¿Cómo se ve el futuro? Y a lo mejor lo que ya estás haciendo, lo que nos falta hacer. Porque bueno, yo algo muy padre que vi en ti también fue como ese... ya lo platicaste, ¿no? Nos a lo mejor nos conocíamos porque estábamos en el mismo equipo, pero tú también entraste en ese journey del lifelong learning y growth mindset de manera más consciente de años para acá. Tan así que tienes ya tu newsletter haciéndole promoción aquí.
Claro.
Para que se inscriban, ahorita nos das el call to action, el Learning Shots. Pero bueno, ¿qué ves en Learning? Como para resumir, tenía varias preguntas, pero creo que lo podemos ir platicando un chunk de esta entrevista en eso.
Es muy buen punto y no lo mencioné adrede de las tendencias, redes y todo, porque sabía que teníamos una sección de esto, ¿no? Pero
sí. Yo
creo que también son de las áreas que más evolución necesitan, güey. No sé qué opinas tú, que estás más pegado. Creo que hemos seguido como que con la misma receta, ¿no? Yo te diría, yo sin ser mi super área de expertise, muchos expertos en esto, que yo le apostaría más a la D y menos a la L, ¿no? O sea, la L creo
Buenísimo.
Que es algo, güey. O sea, yo si tendría 100 pesos, no lo haría de manera inmediata porque todavía no estamos, todavía hay empresas que todavía no tienen este mindset, gente principalmente, ¿no? Más que empresas. Del autoaprendizaje, ¿no? Pero, ¿por qué me muevo más a la D? Porque la L la puedes aprender tú, güey. O sea, dime realmente qué no puedes aprender tú. O sea, güey, que yo te doy, oye, cursos de hacer mejores presentaciones, que si no sé qué, todas estas plataformas que hay de learning, que si LMS
Lo
y todo.
Lo que quieras, está ya.
Híjoles. Yo le apostaría menos a eso. Yo le apostaría más en un tema de cambiar el mindset hacia el autoaprendizaje, lifelong learning, todos esos conceptos que hablamos mucho. Y más a la D. Y la D de desarrollo la veo no nada más un programa de desarrollo, sino ese desarrollo, esas experiencias críticas, cómo estas áreas de learning and development pueden crear estas experiencias críticas para realmente ayudarte a crecer, que de otra manera no lo puedes conseguir, ¿no?
Sí.
Hay ciertas experiencias que tú solo, afuera, no puedes. Y en una empresa, pues es donde te las pueden diseñar y realizar, ¿no?
Ya. Yeah.
Para mí es el gran reto. Pero todavía veo empresas donde le meten mucho a la L, ¿no? Muchos
la gran
cursos,
mayoría, claro.
Cursos, que si el LMS y todo. y lleva a alguien 10 años en el mismo puesto. Ay, cabrón. 10 años en el mismo puesto, Diego. O sea, sí, eso ya sí. Cuando yo lo veo en retrospectiva, en muchas empresas que lo tienen y veo todos estos chavos súper preparados con maestría, con las mejores escuelas, sí, carreras sí, sí. Y todo.
Por learning no pararon.
Y no, y los tienen haciendo un procesito, porque son empresas gigantescas, entonces están haciendo un pequeño procesito nada más. Y ahí, pues, esperarse a sus 3, 5, 7 años que le toque la próxima promoción.
Sí.
Es increíble ese modelo, güey, ¿no? Entonces, ¿por qué no los estamos rotando más, de manera más deliberada? ¿Por qué no estamos asignándoles proyectos, siendo más agresivos con su desarrollo, güey?
Eso está buenísimo. Está buenísimo.
Para mí es desarrollo, es esa parte, güey, ¿no?
¿Y has visto plataformas o empresas que lo están haciendo bien? ¿Tú conoces algo de...? Digo, porque hemos hablado tú y yo de varias... Me acuerdo varios softwares hace años. Estábamos hablando ya de algunos que estábamos explorando. Creo que tú estabas todavía en Cemex y hablábamos de... Híjole, ahorita me acuerdo el nombre, ¿no? De estas plataformas que utilizaba Unilever, ¿no? Que para mapeo de talento y creación de experiencias.
Esa? Porque sí. Esa desde que la vi me enganchó mucho. ¿Se llama Gloat? ¿No es Gloat?
Gloat. Exactamente.
Yo nunca la he visto...
Pero la idea va por ahí, ¿no?
No, o sea, claro,
de crear paths de crecimiento, no nada más de learning, ¿no? Y
Gloat está padrísimo porque es como un marketplace, ¿no? Entonces imagínate que tú estás, ¿no? Y no te está diciendo tu jefe o recursos humanos cuál es tu próximo movimiento. Tú solo, autodirigido, dices, pues yo soy bueno en esto, esto y esto. Y más que irte por tu track de finanzas si estás ahí, pues se van a ir por dependiendo tus habilidades, ¿no?
Sí.
Y en base a tus habilidades que registras o que tienes, pues te van a ir dando recomendaciones. O tú mismo puedes decir, oye, pues yo quiero ser coach de alguien, güey. Soy muy bueno en esto. O quiero ser mentor. O necesito un mentor para esto. O veo que tengo 20% de tiempo para participar en un proyecto de algo sí. Que te interesa. Eso creo que conceptualmente ya todo el mundo dice, ah, claro, eso está bien padre. Pero no he visto a alguien bueno.
Es el 70 del 70-20-10 famoso que sí. Nadie lo hace bien.
No. No he visto a alguien en una empresa que lo tenga así, ese modelito.
Ya.
Pues. Entran demasiadas cosas, que si el manager, que si no quiere, que si la plataforma este tipo Gloat, pues que tú... Que todavía no tienes la información suficiente para crear realmente un modelo que te recomiende. Que si no tienes el tamaño, que si es muy caro.
Sí, claro. Las bandas famosas. Sí,
que pero no, lo pudieras hacer sin... La neta, si lo pudieras hacer sin la gran plataforma. Sobre todo si no eres muy grande. Es sí. Un tema de mindset, de meterle duro a la D.
De acuerdo. ¿No? Está buenísimo.
El desarrollo, güey. O sea, learning... Pues sí, todo el mundo tiene su LM, es muy fácil y ya dice que es...
Levanta todo el mundo su DNC.
Y todo el mundo te dice cuántas horas todo el mundo aprende, ¿no? Bien padre. Todo el mundo aquí son 20 horas al mes de aprendizaje.
Sí. ¡Wow! Seguimos contando horas.
Y tanto de inversión, pues de nuestra nómina es aprendizaje y
eso
todo.
Está bien cabrón. Me acuerdo yo cuando me iba a empresas también, cuando me iba y cuando trabajaba con empresas, de que, bueno, ¿y cuál es el presupuesto? No, o sea, es el 3% de la nómina. Ah, cabrón. O sea, ¿de dónde salió eso, güey? O sea, no, es benchmark internacional. Madre mía, ok, güey.
Internacional
está bueno.
Aparte.
Sí, güey, o sea, está bueno, güey. O sea, totalmente, ¿cómo se dice? Sin un racional, ¿no? Detrás, más que, pues, es lo que otros están haciendo. Y yo también digo, bueno, pues, ¿están rompiéndola en el mundo los otros? Y sí, pues, dale, güey. Pero si no, pues, tu benchmark no te sirve de nada. Pero sí. muy interesante. No, coincido. Muy interesante. Y... Pues bueno, creo que no sé si hay algo que me esté faltando preguntarte, Bernardo, pero de temas que quieras hablar de esto que nos gusta, ¿no? De people management, RH, tendencias o casos de éxito, cosas que quieras platicar. Si no, para pasar a la parte ya del cierre, algunas preguntas personales. ¿Cómo ves? Ahí en tus apuntes hay algo que se me ha olvidado preguntarte.
Data-centric. No, güey. A ver, yo creo que hemos hablado de cosas bien importantes que están sucediendo, ¿no? El tema de experiencia, el tema de cómo hacemos el chip y el mindset de la experiencia del cliente en la experiencia de la gente,
tema.
¿No?
Nos falta mucho de eso.
Medirlo, meterle la misma inversión, el mismo seguimiento, las mismas ganas, ¿no? Movernos a equipos autónomos, hemos hablado de tecnología, un poquito de acá de learning. Entonces, son las cosas que yo estoy viendo, cosas que estamos haciendo en DMX. Creo que vamos por el buen camino. Nos falta mucho, no digo que no. Hay empresas que hacia allá se mueven. Hay empresas que hablo yo y todo lo que estamos hablando tú y yo. No. O sea,
makes no sense.
No. Todavía están clavados en los procesos. Tienen política para todo. el MS es de los 90s, muy, muy atrás, güey.
Sí, ahorita que decías, yo la verdad ahorita que decías, yo lo he visto cuando alguien más me lo ha hecho ver, dices, no, bueno, pero es que hay gente mucho más, no quiero hablar de learning porque hay gente mucho más experta, no hay, güey, o sea, sin darnos el, no es un viaje de ego, ¿no? O sea, es decir, oye, yo lo veo, claro, tú y yo nos movemos en un mundo donde pues hay otros 10 y dices, güey, hay un chorro. Pero te sales de ahí y es como decir, yo te aseguro que el cervecero artesanal va a decir, no, es que todo mundo hace cerveza artesanal. Sí, güey, todo mundo en el mundo donde tú te mueves. O sea, pero eso me ha pasado cuando me he salido un poco del mundillo de donde nos movemos y te das cuenta de que estás hablando en chino a mucha gente, ¿no? Entonces yo creo que sí falta punto, mucho. Wey.
Y ahorita que en los últimos 2 años he tenido dos roles diferentes, 2 empresas distintas, entonces me ha tocado contratar mucho, ¿no? Uh-huh. Natural, llegas, cambias una estrategia, cambias una estructura, cambias gente y pues me ha tocado entrevistar y buscar puestos nuevos y todo y no hay, cabrón. O sea, batallo muchísimo y con la gente que platico y que seguramente tú platicas, bien difícil encontrar buen talento, güey.
Claro.
Y aquí en Monterrey, que es una ciudad súper grande, ¿no? Segunda, tercera más grande de México. Olvídate, empiezas a hacer búsquedas y te topas con lo mismo, claro. Lo mismo y el mismo mindset y las mismas formas de hacer las cosas. Entonces,
sí, o sea, si pudieras reclutar a tus colegas que tú y yo conocemos, pues estaría tomada, pero se te acaban los dedos de la mano y ya se acabó, ¿verdad? O sea, no, güey, pues no se puede, o sea.
Es increíble, sí. Son los mismos, las mismas empresas y las mismas formas de pensar.
Está cañón, o sea, estoy de acuerdo.
Oye, es que estamos haciendo esto diferente. No, lo está haciendo todo el mundo, todo el mundo. Entonces, sí, güey.
De acuerdo,
buenísimo. Por eso te decía que para mí el super challenge, reto, próximos 5, 10, 15 años es talento.
Sí.
Talento, traerlos. Y ya una vez que estén arriba, pues enganchados, dando todo, que te queden mínimo 2, 3 añitos. Wey.
Claro.
O sea, ya olvidémonos ese cuate que se te va a quedar 10 años, 15.
No, pero 5.
O sea, y a lo mejor es lo que quieres.
Luego ves, claro.
A lo mejor es lo que quieres, claro. ¿No? Yo lo que sí, y soy enemigo y siempre estoy criticando, es esas carreras, güey, de te quedas 5 años aquí y luego muévete a este nuevo rol y te quedas otros 5, ¿no? Entonces ves gente súper talentosa en empresas muy grandes, muy buenas, que llevan 5, 7, 8 años siendo lo mismito. Es increíble, güey. ¿No?
Sí.
Y lo cambiando. Malo es, eso no nada más es culpa de la empresa, güey. Es culpa del mismo colaborador, ¿no? De la gente.
Sí, sí.
De que caer en esa zona de confort.
Sí, se acomoda, de acuerdo.
Acomodar y todo. Que bueno, no la puedo criticar, no la podemos criticar porque también se vale.
Sí.
No todo el mundo quiere esa y carrera de movimiento, aprender y moverte y todo, ¿no?
Claro, pero cuando estás buscando talento, pues ya andas buscando a alguien así, ¿no? O sea, casi siempre un líder quiere a alguien pues, que traiga drive, que sepas que te va a venir a aportar, ¿no? Entonces, y que te va a... Inclusive, bueno, creo, digo, cuando digo todo líder, de nuevo veo un sesgo, ¿no? Te venga a desafiar, pues tú como líder sí quieres que alguien que te venga a cuestionar para contratas a alguien que crees que lo va a hacer mejor que tú. Eso debería ser un poco en esa especialidad, ¿no?
Oye, lo es puedes... bien curioso, Diego, porque luego... Y luego probablemente es hasta otro podcast, ¿no? Y luego invitamos al buen Ceballos. Pero luego los headhunters, ¿no? O los mismos reclutadores de las empresas ven un currículum y dice, no, es que es muy inestable. Porque ya lleva 3 roles en 5 años.
¡Claro!
¡Ojo! Es un foco rojo, ¿no?
Sí, 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 sí.
¿No? Y dicen, mira este. Lleva 8 años en su rol.
¡Qué estable!
¡Qué estabilidad!
¡Qué estabilidad!
Sí, es increíble, güey.
Sí, sí,
te lo juro, güey.
Sí, sí, claro, sí. Y sí, yo creo que invitemos luego a Memo. Memo invitado también del podcast, ahí vayan a escucharlo. Y ahorita también iba a recomendar a... Ay, se me olvidó su nombre, me va a matar.
¿Quién?
Pero Robertson. Ahorita me acuerdo que también... Creador de este tema de Holacracy, ahorita me acuerdo de su nombre. Ah. Que también tuve la oportunidad de entrevistarlo. No la quiero regar aquí con su apellido, pero... Sí, yo creo que hablando de lo que decías hace rato, de las nuevas tendencias de hacia dónde nos estamos moviendo, en cómo nos organizamos, definitivamente el tema de equipos autodirigidos y el aprendizaje autodirigido. O sea, ya como para conectar, sí, como decías tú ahorita, o sea, si las estructuras están viendo hacia un futuro autodirigido, pues el aprendizaje también no deberías de estar esperando que, no, pero ahí sí que me digan qué aprender.
No,
o sea, sí. No puede ser, ¿no? No debería de ser.
100%.
Pues, oye, Bernardo, pues a ver, ya para terminar, el Fire Rapid que le llamo, traigo tres preguntitas que hacerte. Uno, ya nos los platicaste, pero si algo te faltó decir, ¿cómo aprendes? ¿Tácticas tuyas de aprendizaje? Ya nos dijiste el 15-15-15. ¿Qué más? ¿Cómo aprendes tú?
Mira, aprendo principalmente, yo creo, en la chamba, ¿no? Okay. O sea, en esta de desarrollo natural de tu día a día, de probar, de equivocarte, de con tu equipo, con tus pares, de reinventar, retar los procesos, todo. Pues yo creo que donde sin duda más aprendes, ¿no? Y donde complemento mi aprendizaje es, desde hace tiempo tengo una rutina mañanera que ya no
o sea, cambias si tengo, por nada.
Muchas veces modifico mi horario, ¿no? De despertar para poder cumplir mi rutina, güey. Si no, y es cuando yo digo que ya creaste el hábito. Cuando no lo haces, que ya te sientes incómodo, ¿no? Sí. Que te faltó algo. Entonces, si por algo tengo una junta muy temprana y va a empezar mi día, pues a lo mejor me tengo que levantar 5:30, güey, ¿no? Porque mi rutina es de una hora. Son el cafecito, obviamente, con 15 minutos de leer cosas, white paper, que de hecho nosotros en la empresa lo damos. Creo que es un súper...
Buenísimo. Saludos a René también, invitado.
Buen saludos a René. Es un súper news para arrancar la mañana, estar enterado. Soy fan de los newsletters. Luego te paso también ahí algunos. Mis tres 15, ¿no?
Ah, buenísimo.
Con una buena musiquita de fondo, porque también soy mucho de crear el espacio para engancharte, güey. ¿No? O sea, si tú estás escuchando... O sea, si no te antojas tú solo, ¿no? Si no creas el mecanismo, lo puedes dejar. Y hay maneras de crear el ambiente para que se te quede. Entonces,
es like romance, my friend.
Sí, güey. O sea, pues escuchas tu música de fondo hasta medio budista, ¿no? Que ahorita está medio de moda. Que si a no sé cuánto megahertz o no sé cuál es la palabra, que en teoría te enganchas más. Hay tantas cosas. O sea, todo eso con tu rutina del café y todo. Luego me voy a hacer ejercicio y el podcast, ¿no? También de ley. Y luego creando. Por eso también creé el newsletter, Le Traía Ganas.
Aprovecha para platicarnos. Y echar ahí el comercial.
Y Collective, por ejemplo, ¿no? Cosas que te mantienen activas, enganchados, te obligan, ¿no? Como dice Richard Feynman, si quieres realmente aprender algo, pues enséñalo, ¿no? Con el buen Abraham, con el buen Champ, que también saludos.
Sí, buenísimo.
Pues la damos esa clase y nos mantiene súper actualizados. Y el tema del newsletter, fíjate que yo me daba cuenta que... otra técnica, hack de aprendizaje es... Todos estamos en social media, güey. O sea, a mí, la gente que me dice... que dicho me dijo Abraham, ya lo voy a quemar. Me dijo, no, yo ya estoy haciendo un detox de Instagram.
Sí.
Digo, chingón, güey. O sea, está bien. Pero luego yo digo, híjoles, voy a dejar de seguir cuentas muy buenas que tengo en Instagram. Entonces, yo lo que digo, en social media no lo elimines, pero integra algo ahí de aprendizaje, güey.
Cúralo.
No sigas nada más a Ninel Conde
ya ves a
Kardashians y todo. Pues métele de repente, yo cuando doy en Collective les digo, métanle un 80-20. Métanle estas cuentas y todo. Y entonces lo metes en tu día a día, en tu social media, que ya es parte del día a día.
Claro.
Entonces, pues todas estas cuentas que sigue de cracks que están en Twitter, que están en Instagram y todo. Una frase, un video, todo lo que lees, pues le daba screenshots, ¿no? Les daba screenshots. Y te gusta porque cuando estás navegando en tus fotos, de repente ves algo padre y ya sea que de repente lo compartí en LinkedIn y todo, pero se me quedaba mucho material, ¿no?
Sí.
Y siempre había querido hacer un newsletter, ¿no? Y de esas que dices, híjoles, pues, ¿cuándo? ¿A qué horas? ¿Quién lo va a leer? El primer paso es lo más difícil, ¿no?
Sí.
Y híjoles, entonces, de repente... Que uno de los hacks también es hacer ejercicio, que porque no sé si te ha pasado cuando haces ejercicio, que no estás clavado en tu día a día, te van saliendo
las mejores ideas.
Claro. Eso está comprobadísimo.
Claro.
Entonces me ocurrió, oye, pues debería hacer ya un newsletter y hacerlo con puros screenshots, ¿no? Entonces, para no hacerte el cuento largo, me animé. Dije, chingas madre, si nada más lo leen 10, 15. vamos a probarlo. Empecé a investigar cómo hacer un newsletter.
Sí.
Te topas con plataformas padrísimas que hay en día que te la ponen muy fácil. Empecé a montar los screenshots, un nombre que le puse. Era mi MVP, lo saqué. Y empiezas a platicarle a grupos y a hacer tu labor, güey. No es bien fácil, es bien difícil, güey.
Claro.
Bien difícil crear una audiencia, güey.
Totalmente.
O sea, toda la semana está subiendo poquito a poquito. En algún momento la gente que me dice... que le saben un poco más, en algún momento se vuelve un poquito más exponencial, Pero la verdad es que también te obliga. Te claro. obliga a mantenerte actualizado,
güey. Eso es muy fregón.
Y así claro. es como aprendo, güey.
Buenísimo, buenísimo. Para mí, por ejemplo, el podcast también, cuando pasa mucho tiempo sin hacer una entrevista, me empieza a dar el, güey, ya, necesito prepararme, necesito pensar en qué voy a... Y aprender, obviamente, estas entrevistas. Buenísimo. Oye, ya, por último, algo que hayas aprendido recientemente muy bueno, así muy fregón, que digas esto... A lo mejor hacer el newsletter es una de ellas, o no sé, si quieras compartir algo más.
Buen punto, güey. Me lo puedes decir fácil, güey. Pero... el hacer el newsletter tampoco no es algo así mega difícil, pero tiene un poquito de chiste en ciertas cosas, ¿no? Que cómo pones un link, cómo pones no sé qué y todas esas cosas, te obliga de alguna manera a aprender un poquito de digital marketing.
Sí, buenísimo.
Esa es una. Y la otra es probablemente varios aprendizajes del libro de The Danish Way of Parenting. Sin duda. Lo que pasa es que tú crees que estás haciendo con la mejor intención cosas para tus hijos y te das cuenta que no, que eso les puede afectar muchísimo.
Claro.
Entonces ahí tengo todo el libro subrayado y lleno de notas para recomendarlo ahí a los que nos están escuchando. Súper librazo.
Órale, me lo voy a comprar. Buenísimo. Oye, y ya por último, hablando, ya recomendaste libros, cursos, ya hablamos un chorro aquí de varias cosas, podcast, publicaciones. ¿Hay alguno que quieras recomendar, algún recurso?
Mira, podcast, más que recomendar varios, yo lo que hago es que ya me quedé con 2-3. Y esos 2-3 semanalmente escucho 1 o 2 de cada uno de estos 3, que es Cracks en español, que se me hace muy bueno.
El bueno de Oso.
Sí, es del Oso. Y además porque creo que invita a mucha gente que también está muy relacionado a mi chamba. Y que si cuates fintechs o founders o empresas y todo eso. Tim Ferriss, obviamente, mega crack, sus libros, para mí es el mejor, sin duda. Y The Knowledge Project, ¿no? Entonces esos 3 son los que... Ya, en lugar de clavarte con estos 10, 15 podcasts, dejo 3 y siempre estoy casi al día, güey. Casi al día. O sea, Tim Ferriss a veces saca...
Es una locura.
Es una locura. Es un demonio, güey. ¿No?
Sí. Pero está bien, es parte de la aventura.
Y de la función de HR, la verdad es que lo mejorcito, sí es muy bueno, pero creo que hay muy pocos, es el de, pues, sin duda, el de David Green, ¿no?
David Green.
El Digital HR, creo que se llama.
Sí, creo que se llama así. Buenísimo. Sí. Muy buenas recomendaciones. Pues ya nomás, para acabar acá con Punch... Si tuvieras que terminar la frase, aprender para mí es, ¿qué dirías?
Pues es parte de la vida, fundamental, ¿no?
Buenísimo.
O sea, lo veo muy difícil estar en esta vida ahorita sin estar ya aprendiendo.
Buenísimo. Excelente. Pues muchísimas gracias, estimado
Bernardo. Mil gracias a ti. Un gusto estar aquí contigo.
Igualmente.
Y ya no dejes caer este super podcast.
No, ya. Ya traigo ahí varias entrevistas programadas. Ya tuvimos la primera con John Hagel, que te platicaba ahorita del libro.
Bajaste de nivel.
No, ¿cómo crees? Y vamos a por ello, sí, porque ya esta es como la quinta temporada, ya ni sé, pero la cosa es no dejar de hacerlo. Entonces, pues bueno, gracias.
Qué padre, güey. Mil gracias a ti, Milaines.
Nos vemos, no dejen de aprender. Nos vemos a la próxima. Dare to Learn.
Un abrazo.
Muchas gracias por acompañarnos en un episodio más del Dare to Learn podcast. Estoy seguro que como yo debes haber encontrado mucha sabiduría y muchos insights y cosas interesantes en lo que nos compartió nuestro invitado de hoy. Te quiero pedir un favor, para que seamos más la comunidad de Learning Explorers, para que seamos más los que estamos en ese camino del aprendizaje continuo, comparte lo que hayas aprendido, ayúdanos a que esto le llegue a más personas, compartiéndolo con alguien que le pueda servir, compártelo en tus redes, compártelo en las nuestras, coméntanos. Nos encantará saber qué es lo que estás aprendiendo y poder tener una conversación ahí. Eso es lo que hace que este podcast gane tracción y que cada vez seamos más los convencidos del poder del aprendizaje, los que no dejamos de aprender todo el tiempo. Te pido que si puedes, nos des un like o un review de 5 estrellas en las redes o directamente donde escuches tus podcasts. En Instagram nos encuentras como Dare to Learn MX y el resto de las redes como Dare to Learn con número 2. Y a mí particularmente, si hay algo que quisieras decirme, estoy como diego@daretolearn.com.mx o nos puedes contactar por correo escribiéndonos a podcast@daretolearn.com.mx. Nos encantará saber más de ti y tener una conversación directamente contigo. Muchísimas gracias, como siempre, por atreverte a aprender y nos vemos pronto. Dare to Learn.